De las 142 centrales hidroeléctricas que están en funcionamiento o que se están construyendo en los ríos amazónicos que nacen en la cordillera de los Andes, ninguna se encuentra en los ríos colombianos Caquetá o Putumayo. Al parecer, es una buena noticia. Para descubrir por qué, tenemos en línea al ecólogo Javier Maldonado Ocampo, experto en peces de agua dulce y profesor del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Buenos días, profesor Maldonado.
Buenos días.
¿Nos puede explicar por qué es una buena noticia?
Esta es una excelente noticia porque precisamente nosotros estamos llamando la atención en que gran parte de los principales tributarios que nacen en la cordillera de los Andes, de la cuenca amazónica, hoy en día o tienen funcionando algún proyecto hidroeléctrico o tienen alguno que ya está en construcción o tienen muchos que están proyectados para ser construidos a lo largo de esta región en Bolivia, Perú, Ecuador. Y Colombia, hasta el presente, no tiene en este momento ningún proyecto hidroeléctrico sobre el río Putumayo y sobre el río Caquetá en su parte andina. Entonces, podemos considerar que actualmente son los dos únicos ríos que nacen en los Andes, tributarios importantes de la cuenca amazónica, que están libres y que sus aguas corren sin ningún tipo de obstrucción construida por el hombre.
Esto quiere decir que las centrales hidroeléctricas en países que usted mencionó anteriormente tienen un impacto en la biodiversidad.
Lo que pasa es que la construcción hidroeléctrica tiene unos impactos que son importantes de ser considerados. El primero de ellos es que tú pones una barrera al flujo libre del río. Entonces, cuando tú pones una barrera, pierdes esa conexión natural que tiene el río de su parte donde nace a su parte media y a su parte baja de la cuenca. Entonces, ahí ya tienes un problema importante. El segundo es que también con esa obstrucción tú estás obstruyendo parte de los sedimentos que el agua lleva naturalmente desde las partes altas a las partes medias y bajas, porque en la barrera, que es la pared de la hidroeléctrica, pues se van acumulando estos sedimentos y no pasan libremente como lo hacían cuando no existía. Esto tiene consecuencias importantes para la biodiversidad acuática y obviamente los peces que son, digamos, como el grupo que nosotros estamos utilizando como ejemplo, se ven muy afectados. Algunos de los grupos de peces que se ven afectados por estos desarrollos hidroeléctricos son aquellos peces que realizan comportamientos migratorios, es decir, que vienen en determinadas épocas del año migrando de aguas bajas hacia la parte alta porque necesitan eso para reproducirse. Entonces ellos van subiendo y encuentran una barrera, entonces ya no pueden llegar a donde son sus áreas naturales de reproducción. Y lo otro es que como tú estás cortando la entrada de nutrientes, sedimentos a la parte media y baja de la cuenca, pues todos estos nutrientes son los que alimentan todos estos sistemas donde, por ejemplo, muchas de las comunidades que están asentadas a lo largo de los ríos amazónicos dependen de esa entrada de nutrientes a los sistemas para sus sistemas de agricultura, para la pesca. Entonces tenemos una afectación no solo en términos de biodiversidad, sino también en términos sociales por las actividades que se ven afectadas por esta pérdida del flujo natural de los ríos.
Profesor, pero esto no es un arma de doble filo lo que están diciendo ustedes, porque se supone que las centrales son de las fuentes de energía menos, bueno, por lo menos no son contaminantes.
Si tú lo pones en esos términos, ¿qué es más contaminante? ¿La energía de los combustibles fósiles o la energía por hidroenergía? Pues se supone que la energía por hidroenergía es más verde. Pero el punto es tú cómo haces el diseño de esos sistemas hidroeléctricos para tener menos impactos. Y el punto es que aquí nunca se había analizado, digamos, el impacto acumulativo de todos esos proyectos. Generalmente las empresas o los proyectos cuando pues se plantean y se hace todo el proceso de licitaciones, de impacto ambiental y demás, solo miden el impacto de esa represa. Pero cuando tú lo pones en un contexto de la cuenca, pues tienes el impacto acumulado de muchos de estos proyectos y pues la afectación es considerable. Nosotros no estamos diciendo que la hidroenergía sea menos o más impactante que otro tipo de energías. Lo que nosotros estamos llamando es que como se está planeando el sector hidroeléctrico y el desarrollo de ese sector en toda la cuenca andino-amazónica, pues va a tener impactos muy importantes para todo el sistema de la cuenca y en últimas pues también va a tener impactos globales porque estamos hablando de la cuenca amazónica. Entonces pues es eso, es cómo uno encuentra un balance para decir, listo, necesitamos desarrollar tanto potencial hidroenergético para cubrir las necesidades de tanta población. El punto es que también existe mucha especulación sobre eso. Y de hecho, pues hoy en día se habla que muchos de estos proyectos que se construyen grandes, cuando se ponen a funcionar, ni siquiera los ponen a producir la energía bajo la cual se planeó que iba a producir. Entonces hay mucha tela por cortar en términos de, digamos, lo verde que es en la energía por hidroenergía y más bien todo el sistema que lleva a la construcción de esos proyectos.
O sea, en otras palabras, ustedes están, digamos, lanzando señales de alarma.
Nosotros hacemos un llamado importantísimo de que los países andino-amazónicos deben considerar, tener presente que tienen que existir ríos de libre flujo, es decir, ríos que no estén obstruidos bajo ningún tipo de desarrollo hidroenergético o algún otro tipo de alteración antrópica que impida el flujo natural del agua desde la parte alta hacia la parte media y baja de la cuenca amazónica. Es decir, es un mensaje claro y por eso llamamos la atención que actualmente Colombia es el único país que en este momento en dos tributarios principales de la cuenca amazónica, como lo son el Putumayo y el Caquetá, no tienen desarrollo hidroenergético.
Pues muchísimas gracias, profesor Javier Maldonado Campo. Recordemos que usted es ecólogo, experto en peces de agua dulce y profesor del Departamento de Biología de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia.
Muchísimas gracias a ustedes.